pasados, en la exhortación del primer versículo que leímos, estamos estudiando el tema Cristo, nuestro sumo sacerdote. El versículo nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Yo creo que si fuéramos judíos, de los judíos de antes, que vieron el tabernáculo, vieron el templo, vieron a los sacerdotes, y veían al sumo sacerdote venir y con respeto lo saludaban, creo que apreciaríamos más este oficio de Cristo. Hay tres oficios de Cristo, ¿recuerdan? Él es nuestro rey, Él es nuestro profeta, y Él es nuestro sacerdote. Pero como cristianos, como que la palabra sacerdote inconscientemente tiene en nosotros una connotación negativa. Tal vez no lo habíamos pensado, pero yo creo que como cristianos hay algo que no nos gusta mucho en cuanto a esta palabra. Ahora, tal vez porque los sacerdotes que leemos en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en los primeros capítulos de Hechos, fueron los enemigos de la cristiandad, fueron los enemigos de Cristo, y fueron los sacerdotes los que incitaron a la multitud a que gritaran: ¡Danos, libra a Barrabás! ¡Pero crucifica a Cristo! ¡Crucifícale! Y se nos graba en nuestras mentes, aún como niños, que fueron los sacerdotes los que gritaron eso, y los que incitaron a la multitud. Tal vez sea por eso, o tal vez sea porque antes éramos católicos y el ministro católico se le llama, se le domina sacerdote. Tal vez sea por eso. No sé por qué. Pero tal vez tenga esta connotación negativa. Hermanos, no debe de ser así. Cristo, nuestro sumo sacerdote, es un gran tema. Y yo creo, hermanos, que si estudiamos profundamente y prácticamente este tema, puede cambiar nuestras vidas. Cuando descubrimos que Él nació en Belén de Judea para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo, hay algo ahí. Cuando escuchamos al mismo autor decirnos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y cuando estamos en aflicción, podemos recibir gran consolación cuando escuchamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para mí, una de las lecciones más bellas en cuanto a esto, y que ha resucitado, por así decirlo, mi vida espiritual muchas veces, es la descripción que hace el autor del sacerdote. Escuchen la descripción del sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Y escuchen esto, y piensen en Cristo, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados. Hebreos 5, 1 y 2. Cristo, nuestro sumo sacerdote. Ahora, como el autor dice en el capítulo 8, ahora viene el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ya vimos eso. Ahora, ya que tenemos este sumo sacerdote, entonces, ¿qué? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Bueno, estamos en Hebreos capítulo 10. Y aquí tenemos en este pasaje, que ustedes pueden comenzar a leer el versículo 21, tres cosas que se nos pide, que se nos exhorta, que se nos manda, ya que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Vean el versículo 21 de Hebreos 10. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y estos dos versículos son, estos últimos dos versículos son nuestro texto. En este texto se nos presenta un mandamiento que debemos obedecer. Versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. También tenemos la manera que podemos obedecer este mandamiento. Primera parte del versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tenemos en último lugar una motivación a obedecer este mandamiento. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora esta tarde no vamos a ver estos tres puntos, tan solo vamos a escudriñar el mandamiento del versículo 24. Ahora esta mañana, una de mis hijas, no les voy a decir quién, porque Alejandra se va a avergonzar, no es cierto, es la única que tengo, por supuesto, una de mis hijas, ¿quién es? Es la única que está aquí, es la que me cuida, ¿verdad? Mi hija Alejandra esta mañana me preguntó, ¿qué es escudriñar? Y por cierto, es una de las cosas por las cuales podemos aconsejar que nos sentemos como familias, porque los niños pueden anotar, ¿verdad? O nos pueden decir, alguien mencionó, ¿verdad? Escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Vamos a escudriñar este versículo. ¿Qué significa escudriñar? ¿Alguien? ¿Buscar? ¿Escudriñar? ¿Analizar? ¿Revisar? Significa buscar minuciosamente, estudiar cuidadosamente. Muy importante esta palabra, y la queremos definir y saber qué significa, porque es muy bíblica. Nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora vamos a escudriñar este versículo 24. El versículo comienza con la letra I, o la letra Y, y considerémonos. La Y, por supuesto, nos enseña que lo que va a decir el apóstol, lo que va a decir el escritor en este versículo, tiene que ver con lo que ha dicho antes, por supuesto. Son tres cosas las que ha dicho. Es decir, además del versículo 22, además de que nos debemos de acercar con corazón sincero, además de que debemos de mantener firmes sin fluctuar la profesión de nuestra fe, además de todo eso, tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que nos enseña la letra I, que son tres cosas y son inseparables. Prácticamente hablando, yo no soy de los fundamentalistas que no se juntan con otros hermanos que no saben pronunciar la palabra Shibboleth como yo la pronuncio, Shibboleth. Si no saben qué significa eso, pregúntele a nuestro hermano Francisco o a alguno de los ancianos que debe de saber la historia de Shibboleth. Pero yo no soy de esos fundamentalistas que no se juntan con otros hermanos que no saben pronunciar la palabra Shibboleth así como la pronuncio yo. Pero sí, de verdad, yo no puedo tener compañerismo y comunión, considerarme uno con otro, a un hermano con el cual no me puedo acercar con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Yo no puedo tener compañerismo y comunión con un hermano que, en el cual no puedo mantener firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Definitivamente que no. El otro día, una hermana me dijo, ¿puede casarse mi hermano con un adventista? Ahora no piensen, Malcón, ¿verdad? Está hablando de Malcón. O Luis Ernesto. No piensen esto, por favor, ¿verdad? No piensen esto, por favor. Muchas veces me temo que en las ilustraciones se pueden pensar, ¿y quién será? ¿Y quién será? No conocen ustedes, no saben. Pero una hermana me dijo, ¿se puede mi hermano casar con una dentista? No. Por supuesto que no. Si aplicamos esta fórmula, no nos podemos acercar con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No podemos mantener sin firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y no la podemos considerar como una hermana. No, es otra doctrina, es otra práctica. Definitivamente no. Esta pequeña letra I entonces nos enseña mucho. Pero sigue. Y considerémonos. Es decir, observemos con atención, pensemos, veamos las circunstancias, los dones, el estado espiritual, los peligros, las necesidades de los otros. Observémoslo. Es la misma palabra que se usa en Hebreos 3:1 cuando dice, consideremos a Cristo como sumo sacerdote, observémoslo, pensemos en Él, pongamos todo nuestro entendimiento en Él. Es la misma palabra. Consideremos. Es decir, se trata de pensar y ver a la hermana. Ahí está esta hermana trabajando con puros inconversos. Ahí está ese hermano sufriendo las presiones de la juventud. Este hermano lo vemos, sí, como uno que no tiene la misma alegría. Lo vemos confundido. Algo tiene ese hermano. No es igual. Esta hermana hace tanto que no viene. De eso se trata, considerar, observar, pensar y considerémonos unos a otros, unos a otros. Cuando Cristo transformó nuestras vidas, mató nuestro egoísmo. Cuando Cristo nos transforma, Él nos hace pensar en los demás. Por así decirlo, el cristiano egoísta es una paradoja. ¿Saben qué es una paradoja? Algo que es contrario en sí. Por ejemplo, el agua seca. No hay agua seca. El fuego helado. No hay tal cosa. De la misma manera, el cristiano egoísta es una paradoja. No existe, no debe de existir eso. Cuando Cristo, el Espíritu Santo, renueva nuestros corazones, nuestra vida, nos hace pensar en los demás. En los demás. Cristo cancela, mortifica el egoísmo. Él nos hace parte de una congregación. Él nos hace parte de un cuerpo, una comunión. El cuerpo, por supuesto, es lo más conocido como ilustración de este principio. Y es por eso el apóstol San Pablo dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De eso se trata, considerándonos los unos a los otros. Somos un cuerpo, unos a otros. Si ustedes subrayan en sus Biblias, en su Nuevo Testamento, esta expresión, unos a otros, se van a encontrar con una receta eficaz para que siempre haya comunión entre los hermanos. Subrayen cada vez que van en el Nuevo Testamento, unos a otros, unos a otros. Subrayen eso, esos versículos, o pongan un circulito en el número. Se van a encontrar ahí una serie de versículos que es una receta de inspiración divina para que haya comunión entre nosotros. Uno de esos versículos lo mencionó nuestro hermano René en esta mañana, dos de ellos de hecho. Y no voy a hacer toda la lista, pero escuchen. Estos. Este es el que se repite más. Ya se imaginan cuál es. Amaos los unos a los otros. Tened paz los unos con los otros. Lavaos los pies los unos a los otros. No nos juzguemos los unos a los otros. Amonestaos los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Alentaos los unos a los otros. No os quejéis unos contra otros. Orad unos por otros. Y nuestro texto es parte de esa receta de inspiración divina. Considerándonos unos a otros. Ahora, continuando en escudriñando este versículo, tenemos que sigue para estimularnos, para estimularnos. La palabra en el lenguaje del escritor es muy fuerte. No es un simple estímulo, tiene que ver con irritación, tiene que ver con provocación. ¿Se acuerdan cuando Pablo está en Atenas y ve la ciudad con tantos ídolos? ¿Se acuerdan? Lucas escribe que Pablo estaba enardecido, irritado, provocado, viendo tantos ídolos y la ciudad hincados tras ellos. ¿Ves la misma palabra? Entonces, es una palabra muy fuerte. Vamos a suponer que su hijo o su hija se quedó dormido y tiene que ir al trabajo, estudiar o a la iglesia, no sé. Y es hora de levantarse. Y usted le dice, ¡levántate! Y vuelve media hora después, ¡levántate! ¡Ya es hora, es tarde! Eso no es estimular. Estimular, provocar, sería quitarle la cobija, prender la luz y echarle agua helada. Entonces eso sería estimular. Ahora no digo que lo hagan, pero la ilustración es esa. De eso se trata la palabra. Se trata de hacer algo para provocar acción, de verdad, que se muevan, que se levanten, provocándose. Ahora, si vemos a un hermano dormido y es ya hora de levantarnos del sueño, y si estas palabras les suenan familiares, son del apóstol San Pablo en Romanos 14. Si vemos a un hermano dormido y es ya hora de levantarnos del sueño, obedece este mandamiento, arrebata esa cobija cómoda del mundo, prende la luz del Evangelio, echa agua por la palabra de Dios. De eso se trata. Estimular. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Al amor. Noten que esta palabra, en este contexto, completa la famosa Trinidad de la fe, la esperanza y el amor. Vean el versículo 22, la fe. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de qué? Fe. En el versículo 23 tenemos la esperanza. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y en nuestro versículo, el versículo 24, tenemos el amor. Estos tres. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. El amor. Ese amor que hace todo para el beneficio de los otros. Ese amor, como decía nuestro hermano Francisco, y precisamente en uno de esas series, Hospedados los unos a los otros, que busca, investiga las necesidades de los otros. Ese amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. De eso se trata. Podríamos extendernos, por supuesto, mucho en este punto, pero solo un comentario. Noten que el amor se menciona primero que las buenas obras. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero primero es el amor. El amor es la fuente, el manantial de las buenas obras. El amor cristiano es la fuente, el manantial, el dinamo, la electricidad de las buenas obras del cristiano. Como dice en otra parte el apóstol San Pablo, servíos por amor los unos a los otros. Bien, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Y otra Y aquí. Y esta Y une, pega al amor con las buenas obras. Cuando menos nos enseña dos cosas. Número uno, la primera cosa que nos enseña esta Y es que si dices que amas, pero no tienes buenas obras, de nada te sirve. Si dices que amas, pero no tiene buenas obras, de nada te sirve. Es el amor y las buenas obras. Un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? La segunda cosa que nos enseña esta Y es que si haces buenas obras, pero no amas, entonces de nada te sirve. Esta Y une estas dos cosas, el amor y las buenas obras. Y estaba tratando de buscar una palabra en español, bond together, pega, no podemos separar eso, el amor y las buenas obras. Si dices que tienes amor, pero no tienes buenas obras, de nada te sirve. Y de la misma manera, si haces buenas obras, pero no amas, de nada te sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y buenas obras. Las últimas palabras de nuestro versículo son buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero se nos ha acabado el tiempo. Y realmente deseo extenderme bastante en cuanto a esta expresión. Porque creo que en el cristianismo ha perdido su sabor. La escuchamos tanto. Buenas obras, buenas obras, buenas obras, buenas obras. Pero realmente no la apreciamos como lo que es y como lo que debe de ser. Y es, para mucho pensar, que al final no se nos va a preguntar, a ver, ¿quién asistió a la iglesia bíblica Monte Orebo? ¿Quién asistió a la iglesia bautista o a la iglesia presbiteriana o metodista? A ver, ¿quién levantó la mano? No, al final en el juicio se nos va a juzgar por las buenas obras. Pero esto lo vamos a ver después. Unos retos prácticos antes de terminar. Retos prácticos en cuanto a lo que hemos dicho. Le reto a usted esta noche a llamarle a una persona que no está presente. Esta noche llegue a su casa, agarre el pequeño directorio y piense, ¿quién no estuvo presente en la Santa Cena? Y llámele. ¿Bien? Reto práctico número uno. Reto práctico número dos. Conozca a los desconocidos de la iglesia. ¿Quién es el hermano Ojeda? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Le reto, en último lugar, que invite a una persona al mes, a su casa. Una al mes. Obviamente no invite a su novio, a su esposa, a sus hijos, ¿verdad? Invite a alguien que nunca estaba en su casa. Una al mes. Una sola. Manera de conclusión. Todo lo que hemos dicho y este versículo, ¿qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver con Cristo como nuestro sumo sacerdote? Tiene que ver mucho. Porque se trata de su cuerpo, la comunión de los santos. Pero sobre todo pensando en lo práctico, este versículo lo podemos obedecer, este mandamiento lo podemos obedecer, lo podemos cumplir siguiendo el ejemplo de Cristo. Escuchen estas palabras muy conocidas. pero que deben llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón cada vez que se leen. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, de alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De eso se trata la Santa Cena. Oremos al Señor.